Vamos a recibir con mucho cariño a David Blanchard, que nos va a predicar la palabra.
Bueno, gloria a Dios. Es un privilegio estar acá con ustedes. Siempre me gusta estar en nuevos lugares. Y doy gracias a Dios por su pastor, hermano Marco, su esposa. Yo soy de Denver, Colorado, originalmente soy de mi mamá, pero soy en Denver, Colorado. Y es un placer estar acá, viéndoles de las cosas que Dios está haciendo en mi vida. Y yo estudié allá en la Universidad del Estado de Colorado para ser un veterinario, para trabajar con los animales y ser un doctor de los que tienen cuatro patas. Entonces, yo estuve ahí trabajando con esos animales durante los años que estuve preparándome también trabajando. Y salvando los animales, pensando, ¿eso es bueno? ¿Puedo ganar el dinero? Pero la gente está yendo al infierno. Y algo en mi corazón estaba tocándome, diciendo que ese no es lo que quiero hacer para toda mi vida. Entonces yo conocí un hermano que se llama Jay Kessler. Jay Kessler en aquel tiempo fue el presidente internacional de Juventud para Cristo. Y él me invitó a un retiro y yo vine a conocer a él. Y fue algo que tocó a mi vida. Entonces yo trabajé con él y con el grupo por unos 6 años en Kansas. Y allí en Kansas, en medio de Kansas, trabajé y conocí a mi esposa, Dana, y ella es de Ciudad de Jardines. Yo saqué una flor de Ciudad de Jardines allá en Kansas. Y ya tenemos nosotros en 29 de mayo, 23 años casados, aleluya. Y entonces ella dice siempre a todos, es una bendición, es como solamente teníamos unos 23 minutos bajo el agua. Estamos muy contentos y tenemos 3 hijos. Rebecca es la mayor, Cristina es segunda y Jonathan, que tiene 17 años. Y nosotros estamos ahora mismo estamos en Laredo, Texas. Nuestra base está allá, se llama Cosechadores Victoriosos. Fuimos allá en 1986 y empezamos a trabajar con un ministerio que se llama Latin American Bible Church Missions. Y fue una bendición para nosotros. Aprendimos mucho en 6 años. Y luego el Señor empezó a hablar conmigo de otras cosas también. En aquel tiempo construimos muchos edificios, muchas iglesias en México. Y luego en una oración estuvimos orando y el Espíritu me mostró toda la República de México, cubierto con las olas de la mar. Y cuando salieron, no dejaron espuma blanca como allá en las playas de Acapulco y Cancún y Mazatlán. Dejaron Biblias sobre toda la República. Biblias negras con unos cruces dorados. Y el Señor me dijo, hijo, repartí mi palabra porque nunca va a regresar vacío hasta que se cumpla lo que yo deseo. Y yo dije, Señor, ¿cuántas Biblias quiere que yo repartir? Y él me dijo, Marco, ¿cuántas almas quieres ganar? Esa es una buena pregunta. ¿Cuántas almas quieres ganar? Yo dije, toda la República. Hubo en aquel tiempo como 80, 85 millones. Y él me dijo, yo también, hijo. Pero tú quieres ser responsable para cuántos. Esa es una buena pregunta, ¿no? Tú quieres ser responsable para cuántos. Y yo dije, Señor, yo no soy Telly Osborne, yo no soy Dr. Billy Graham, yo no soy Marco Barriento, yo soy David Blanchard. ¿Quién soy yo? Pero yo quiero creer por 1 millón de almas. Y él me dijo, repartir 1 millón de Biblias y gana 1 millón de almas. Y estuvimos nosotros orando durante ese tiempo. Y vino un hermano que ya se pasó con el señor, hermano doctor Lester Summerall, y él me dijo, David, esta es una visión de Dios, córrele con esta visión. Y en 1900, la visión fue en 90, y Dr. Lester Sumrall vino en 91. Y en enero, en 1992, yo tenía un sueño. Hermanos, yo soñé que estuvimos todos allá en el cielo. Bueno, no sé de todo, pero hubo muchos allá en el cielo. Y el trono estaba adelante. Pero yo doblé mi mano, hice un puño y yo estuve haciendo eso. Yo recuerdo, en la fila, yo dije, híjole, yo podría ganar ese millón de almas. Yo debería repartir un millón de Biblias. Y ya pasó el tiempo. Y estamos aquí en el cielo. Y ya no hay chance. Y me desperté. Y Dios me dijo, córrele con la visión. Córrele con la visión. Porque el tiempo es ahora. Dios está hablando hoy en día a sus hijos en sueños y visiones, a través de su palabra, a través de sus pastores. Y nosotros debemos recibir de Dios lo que Él está diciendo a nosotros. Porque Dios quiere que nosotros hacemos su obra aquí en la tierra. El tiempo es ahora, la mies está listo, mis hermanos. Y nosotros debemos despertarnos. Pero es tiempo para despertar uno y otro, hermanos. Porque el tiempo es ahora. El tiempo es ahorita, hermanos. Para tomar acción. Y yo doy gracias a Dios porque ya empezamos cosechadores victoriosos. En abril 1992, ya tenemos 13 años. Ese es nuestro mes de aniversario de cosechadores victoriosos. Empezamos en nuestro garaje con unos hermanos que fueron jubilados, hermano Roberto y Mariel Barrett, que eran como unos, bueno, él era un plomero, como no sé si has leído de ese, un hombre que levantó la gente, los muertos, y lo aplastó por el muro, Smith Wigglesworth. Este hombre fue un hombre tremendo, usado por Dios, un plomero. Y trabajamos ahora con 114 evangelistas que están trabajando en México, Cuba y en El Salvador. Tenemos 17 en México, 3 en El Salvador y 94 en Cuba, con 12 movimientos. Y para la honra y gloria de Dios, hermanos, hemos visto unos 301,000 almas que se fueron entregadas al Señor Cristo Jesús. Y hemos repartido unos 323,000 Biblias y Nuevos Testamentos a los que no han tenido ni uno. Hay muchos allá en Cuba que tienen hambre para la palabra de Dios, pero no tienen la palabra de Dios, no tienen un Nuevo Testamento. Entonces estamos mandando a ellos contenedores de la palabra de Dios. Y es tremendo, hermanos, es tremendo para trabajar en la huerta del Señor. Amén, hermanos. Y fue una gran bendición para nosotros tener Pastor Marco allá en Nuevo Dorero. Y Dios está haciendo grandes cosas en Nuevo Dorero, pero hay una lucha espiritual. ¿Cuántos de ustedes saben que para ganar la victoria tenemos que tener una batalla primero, ¿no? Entonces allá tenemos una batalla, pero gracias a Dios que estamos ganando la victoria en Cristo Jesús. Hay muchas religiones en el mundo. Yo no sé cuántos de ustedes están de un otro país aparte de los Estados Unidos. Mire las manos. Y disculpa mi español, si no me entiendes, bueno, trata de entender lo que estoy tratando de decirte, ¿eh? A veces no digo la palabra correcta, pero todavía estoy aprendiendo. Hay muchas religiones en el mundo. Hay budismo, hinduismo, confucianismo. Hay taoísmo. Está islamismo. Hay cristianismo. Ahí están las sectas de los mormones, testigos de Jehová, cientología, Hare Krishna. Hay muchas religiones en todo el mundo. Y muchos están basados sobre filosofías y meditaciones, fundados sobre sus leyes y principios y todo. Y muchos de ellos, ustedes tienen líderes, como el líder de budismo, ¿quién es? Buda, ¿no? El líder de confucianismo, ¿quién es? Confucio. Que probablemente estaba un poquito confundido, ¿no? Pero que el líder de los musulmanes, ¿quién es? Mahoma, ¿sí? Y a uno, líder de uno que yo estoy seguro que ustedes sí conocen de cristianismo, el líder es
Jesucristo,
aleluya. Hay uno que sí conoce, aleluya. Amén. Y uno de las religiones que está creciendo más rápido en todo el mundo, y aquí en los Estados Unidos, especialmente en los cárceles y prisiones, es islamismo. Está creciendo mucho en los penales y cárceles aquí en los Estados Unidos. En 1981 yo fui a la India y los hindúes tienen 3,300,000 dioses y ídolos que están adorando. Dioses que tienen la cabeza de elefante, 4 brazos, pecho de mujer. Es algo increíble. Cada vez que entres en un restaurante, ellos están ofreciendo un incenso, a sus dioses y todo. Allá en este banquete están ellos haciendo dibujos de sus dioses, y la gente están pasando, tirando su moneda allá, aunque que no tienen nada, están pidiendo el favor de Dios. Allí de nuestro instituto hay unos estudiantes que quieren ir a la India, otro a la China, otros en varios lugares, hermanos. El tiempo de la cosecha está listo. Y nosotros debemos saber por qué nosotros creemos en Cristo. Hay muchos que están creyendo en muchos otros dioses, pero ¿por qué nosotros creemos en Cristo? Muchos de nosotros somos cristianos porque nuestros abuelos, papás, bisabuelos eran cristianos también. Pero la verdad, no sabemos bien en qué creemos. Y es muy importante, porque yo creo que hay unas personas aquí que van a ir a todas las partes del mundo. Y Dios quiere que tú sepas por qué crees en Cristo Jesús. 5 razones quiero darte, porque yo creo que Cristo Jesús es el único y verdadero Dios. Número 1, Él vino a la tierra milagrosamente. Nosotros sí sabemos esa historia, pero hay muchos allá en la África, en la India, que no conocen esa verdad. Y tristemente aquí en los Estados Unidos, mis hermanos, hay muchos jóvenes, niños, que ni saben de esta historia. Ellos creen que la Navidad es de Santa Claus. No saben de este milagro que ha pasado. Cristo Jesús vino a esta tierra en una manera milagrosamente a través de una semilla de una mujer. Ese es un problema. Pero Cristo Jesús vino en este mundo a través de una semilla de una mujer. Dijo Dios en Génesis 3, 14 y 15, dijo Dios a Satanás: maldito eres, y tú vas a gatear en esta tierra para siempre. Y la semilla de la mujer va a heredir la semilla tuya. Ese es un problema. ¿Por qué? Las mujeres no tienen semillas. Dios ha dado a los hombres la semilla. Las mujeres tienen yo estudié hacer un veterinario, entonces trata de entender en caso que yo no diga la palabra bien. Yo sé y tú sabes que Dios dio a las mujeres ovarios y ellas tienen huevecillos. Ellos no tienen semillas. Pero Dios dijo que a través de la semilla de una mujer, eso es complicado. Eso es un problema porque las mujeres no tienen semilla. 4,000 años después, un arcángel vino a una virgencita, María, y dijo: tú has sido escogido para dar luz al Hijo del Altísimo. Y ella dijo: yo tengo una problemcita, porque yo soy una virgen. Nunca he conocido a un hombre como yo, María,
jovencita, voy a dar luz al Hijo Altísimo, el Salvador del mundo, el Mesías, si no conozco un hombre? Ella nunca ha tenido relaciones con... Dos problemas grandes aquí. Pero el arcángel dijo, Gabriel dijo a María, el poderoso Dios que ha creado todo el universo, las estrellas, planetas, que ha creado a esta tierra y todo lo que está, todas las creaciones, toda la vida va a formar dentro de ti, va a venir sobre de ti por el Espíritu Santo y va a formar una semilla milagrosamente dentro de ti. ¿Y qué pasó? María concebió y dio luz a Cristo Jesús. Pero Jesucristo es divino y Jesucristo vino a ser humano. Él siempre existió. Oh, hermano David, sí sabemos eso. Sí, yo sé que tú sabes eso. Pero ¿sabes que ese es un milagro? Todos ustedes saben esto, pero allá los otros fueron nacidos en una manera normal. Buda fue nacido en una manera normal. Un hombre y una mujer. Mahoma, Maharishi y Mahesh Yogi. Confucio, con un hombre y una mujer. ¡Es un milagro! La primera razón por la que yo creo en Cristo Jesús es porque Él fue nacido, Él entró en esta tierra en una manera milagrosamente. No fue normal, regular, fue extraordinario, sobrenatural. A través de la semilla de una mujer, y las mujeres no tienen semillas. ¡Wow! Dos, ¿por qué creo en Cristo Jesús? Porque Él cumplió más que 60 profecías del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Más que 60 profecías han sido dichas de Él antes, cientos y miles de años antes que Él vino aquí en esta tierra. Por ejemplo, acabamos de leer el primero. Génesis 3, 14 y 15 fue cumplido en Lucas 1, 26 a 35. Isaías 11, 1 y 10 fue cumplido en Lucas 3, 23. Miqueas 5, 2 fue cumplido en Mateo 2, 1. Solamente para 8 de esas profecías estar cumplido es una probabilidad de 1. Bueno, estamos hablando de la probabilidad de ciencia. Es 1 entre 10 a la potencia de 17. Es 1 con 17 ceros después. Ok, solamente para 8 de las profecías estar cumplido. Génesis fue 4,000 años antes de Lucas. No estamos hablando de Nostradamus y otras profecías. Estamos hablando de Dios en Génesis y el arcángel Gabriel en Lucas. Para 48 de las profecías estar cumplido es 1 a la 10 a la potencia de 157. Cristo Jesús cumplió más de 60. No me digas, para creer en Cristo Jesús, ese es solamente para las mujeres, para los niños y todo eso. Yo estoy hablando de algo de inteligencia planeado por el Rey de Reyes, señores, señores, Dios Todopoderoso. 3. ¿Por qué creo yo en Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús, entre todos los líderes, Mahoma, Baola, Hare Krishna, Confucio, hizo milagros. Milagros físicos. Los leprosos recibieron su sanidad en Mateo 8, 2 a 4. Cristo Jesús sanó los leprosos. Mahoma nunca hizo esto. ¡Gloria a Dios! Los cojos andaban, los mudos hablaban, los sordos oyeron, los ciegos vieron. Cristo Jesús cumplió esta profecía en Isaías 61. ¿Me entiendes, hermanos? Confucio no hizo esto. Mahoma no hizo esto. José Smith no hizo esto. Pero, ¡gloria a Dios! ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan, San Juan 12, 14? ¿Qué dice la palabra de Dios en San Juan 14, 12? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es decir, que los discípulos fueron llamados cristianos en Hechos 11, 26. ¿Por qué? Porque estaba haciendo las obras de Cristo Jesús. Yo nunca voy a olvidar Hebreos 13, 8, que dice que Jesucristo es el mismo ayer y por todos los siglos. estuvimos un verano allá en Nuevo Laredo, pastor, ministrando en a un grupo de gente. Y llegamos a una mujer que estaba en silla de ruedas. Y ella tenía esta enfermedad que se llama Parkinson's, que es una enfermedad de los nervios. Ella no caminaba ni andaba por 5 años. Mandamos un equipo, un pastor de la misión. Yo dije a la gente, a los ayudantes, ahorita vamos a preparar para dar una bendición a la gente humilde y pobre que no tiene ni un medio kilo de frijol o de arroz o algo. Preparen las cosas. Y vino este maestro de español a mí otra vez y dijo, David, la mujer quiere que una otra persona ora por ella. Yo dije, hermana, estoy seguro si Dios quería sanar a ella, que algo va a pasar. Y que y ella agarró mi hombro y me dijo, hermano, ella quiere que un otro ora por ella. Yo dije, ok, vamos a orar. Y doblando mis rodillas, yo dije, enfrente de la silla de Imelda, Padre Celestial en el nombre, vamos a orar, hermano, Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús. Y yo empecé a escuchar las oraciones de Imelda. Y el Espíritu me dijo, Imelda tiene fe que yo voy a sanarla. ¿Y tú, hijo? ¡Vamos a orar, hermanos! Y vino a mí este pensamiento del Espíritu que dijo Cristo Jesús a muchos, tu fe te ha sanado. Yo dije, Imelda, ¿tú tienes fe en Cristo Jesús que Él va a sanarte? Y ella dijo, ¿cómo no, hermano David? ¿Cómo no, pastor David? Yo dije, toma mi mano en el nombre de Cristo Jesús, ¡levántate! Y ella levantó. Ella no caminaba por 5 años. Y nosotros ayudamos a ella a tomar unos pasos chiquitos, like baby steps. Poco a poco, unos pasos de bebé. Y luego ella empezó a tomar más rápido. Y yo tenía un pensamiento loco. Yo dije, vamos a correr. Y empezamos a correr. Ella se corrió. Y en medio estaba diciendo, aleluya, aleluya, soy libre, aleluya, soy sanada. Gloria a Dios. Porque Cristo Jesús es el mismo ayer y por todos los siglos. Y Él quiere usar a ustedes. Todos salieron de la línea de frijol y arroz y pasaron acá. Ora por mí, ora por mí. ¿Qué va a cambiar esta ciudad? ¿Qué va a cambiar esta iglesia? La presencia y milagros de Dios. ¿Me escucha, hermanos? Las obras que hizo Cristo Jesús, nosotros con el poder en el nombre de Cristo Jesús, la autoridad por el Espíritu Santo que tenemos, vamos a hacer también. Número 4, ¿por qué creyó en Cristo Jesús? Porque Él pagó la sentencia de mis pecados. Él fue crucificado en la cruz de Calvario. Y dice, no tenemos tiempo, tú puedes leerla, en Levítico 4, 1-3 y verso 20 y 26. Habla de los sacrificios de los animales que cubrieron los pecados de la gente en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Pero en el Nuevo Pacto, dice la palabra de Dios, que la sangre de Cordero de Dios, la sangre que era perfecto, que es perfecto, que es divino. ¿Por qué? Vamos a regresar a María. Porque, bueno, piense en esto para que entiendas mejor. Las gallinas ponense los huevos, ¿sí? Y no hay sangre en los huevos. Nosotros comemos los huevos. Pero no sé si tú, ya ha pasado contigo una vez o no. Allá en México una vez, quebrantamos los huevos y está un gota de rojo de sangre. ¿Por qué? Porque hubo un gallo. Y en la semilla viene la sangre. La semilla divino de Dios fertilizó este huevecillo de María. Para que Cristo Jesús pudo tener único sangre perfecto en todo el mundo. Y esta sangre perfecto fue derramado en la cruz de Calvario para nosotros. No hay otro que tiene sangre perfecto. Solamente Cristo Jesús. Y Él no cubrió nuestros pecados. Él borró nuestros pecados. Él quitó nuestro pecado porque Él pagó la sentencia Él pagó la sentencia de nuestro pecado, porque dice en Romanos 6:23, el pago de pecado es ¿qué? Muerte. Y Él pagó ese precio con su sangre de vino. Romanos 5, para que pueda leer después, Romanos 5, 6 a 11, explica todo eso. Vamos a leer, bueno, escribe este, Hebreos 9, 11 a 14 también, puede leer después. Hebreos 9, 11 a 14. Vamos a leer Hebreos 10, 10 a 18. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, diga, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se han sentado a la diestra de Dios, y de ahí y en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestiguó lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribe y añade, y nunca más me acordé de sus pecados y transgresiones. Aleluya, aleluya. 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Yo nunca voy a olvidar allá en la cárcel, en Nuevo Laredo, un hombre en el penal de La Loma. Un penal que tienen los hombres tremendos, los más feos, más peores. Este hombre tenía camisa negra como mío, pantalón negro. Yo estuve allá predicando a los presos, ya tenía el lente de sol negro. Y él estaba por un lado, escuchando a todos nosotros y a mí. Y los presos, yo di la invitación para ellos a recibir el perdón de sus pecados a través de la sangre del Cordero de Dios, a través de Cristo Jesús. Y muchos presos vinieron, mas él estuvo allá con sus manos doblados. Y yo dije a él, amigo, ¿por qué no quieres venir aquí y recibir el perdón de sus pecados? ¿Por qué no quieres venir aquí y recibir un nuevo corazón por el único y verdadero Dios? Y él me dijo, tú vengas acá. Bueno, yo dije a él, yo entiendo su situación, porque allá en los Estados Unidos hay muchos machos como aquí en México, que andan con sus hombros atrás, como John Wayne. Y yo dije, yo entiendo su circunstancia y situación, pero déjame decirte un secreto, amigo, que allá en el infierno no hay machos. Oh, sí, hay hombres grandes, hombres fuertes, pero ellos mismos están gritando, Padre Celestial, ten misericordia de mí. Y va a estar demasiado tarde. Si tú no vengas ahora, olvídese. Y él pasó, y todos los presos de 5 pisos de altura empezaron allá, los encarcelados arriba que no pudieron salir, empezaron a aplaudirse. Porque este hombre fue un asesinado más tremendo de todos. Y todos, incluyendo los guardias, tenían miedo de él. Pero Dios no tiene miedo de ninguno. Y en aquel momento, en aquel día, la sangre de Cristo Jesús perdonó los pecados de este hombre. Número 5, porque creyó en Cristo Jesús. Yo creo en Cristo Jesús, hermanos, porque Mahoma vivió, murió y todavía está en la tumba. Confucio, Maharishi, Mahesh Yogi, José Smith, Hare Krishna, Carlos Russo, Baola, todos ellos vivieron, aunque que Mahatma Gandhi, él vivió, se murió y todos están sepultados todavía. Pero hay uno y solamente uno que se llama Cristo Jesús, que vivió, murió y resucitó la tercer día. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Escribe
Lucas 24, 1 a 9. Y solamente vamos a leer primero de Corintios 15, verso 3 a 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo está hablando que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entre todos los líderes de todas las religiones en el mundo, solamente hubo uno que resucitó de la tumba y comió con sus discípulos otra vez, Juan 21, 8, 8 a 14. Comió pescado con ellos, que resucitó y apareció a sus 12 discípulos y a más que 500. Y ya se llama Cristo Jesús. ¿Por qué crees tú en Cristo Jesús? Por esas 5 razones. Existe un mundo, vecinos, amigas y amigos alrededor de nosotros que están esperando a alguien a dar a ellos esperanza. Y nosotros tenemos esa esperanza. Están esperando a alguien. Teníamos un grupo allá en México DF y salieron los hermanos, regresaron a Florida y nuestro equipo estaba viniendo a Laredo, Texas. Yo salí por avión y recogí a mi esposa allá en Laredo y fuimos a estar allá en Piedras Negras con el hermano Fernando Ruiz. Y después del seminario de evangelismo, yo y mi esposa estaba regresando y nuestro staff, equipo, estaba viniendo de México DF en sus 2 vanes y regresando allá por Monterrey, por el periférico. ¿Cuántos de ustedes conocen el periférico por Monterrey? Estuvieron pasando allá de los vanes y uno de los vanes la huelle, ¿cómo se dice? The tire tread, la goma, la huelle de la llanta, ¿no? Salió. The tire tread, ¿cómo se dice tire tread? La corte. Sí, se despegó y el van empezó a hacer esto. Y Adán Turner, uno de mis misioneros, estaba manejando este van. Y yo dijo, David, se salió afuera de control, yo no pude controlarla. Y volteó 3 veces en la carretera. Y pegó el lado del muro, y volteó una vez más sobre su techo. Teníamos 10 de nuestro equipo ahí dentro. Y nuestras 2 hijas, Rebecca y Christine, estuvieron ahí dentro también. Y Christine salió atrás de una ventana para buscar a su hermana mayor, Rebecca. Y encontró unos 3 otros de sus amigas que se murieron. Y luego, ¿qué pasó?
In English? Okay, good. Well, we're only sharing this testimony because God is powerful and we're going to give him glory through it all.
Solamente estamos compartiendo este testimonio último porque Dios es poderoso y vamos a dar a él toda la honra y la gloria.
God said in Matthew 28, all authority is given to us.
Mateo 28 dice que toda la autoridad ha sido dado a él y a nosotros.
And you guys. And so what happened was the van flipped over And the first person I could think of was, "Where's my sister? Where's my sister?" So I was looking for my sister.
Van volteó y yo estuve pensando, "¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi hermana?" Estuvo buscando mi hermana.
And I found her on top of the hill where we had landed over.
Encontré esta allá en el lomite en el periférico donde hemos salido.
And the first thing I saw was her, and she wasn't breathing, and she was flipped over on her back.
Y la primera cosa que yo he visto fue ella, que no estaba respirándose, fue volteado en su espalda.
And her head was ripped open, so I could see her skull.
Toda esa parte de su cabeza estaba abierto, yo pude ver su cráneo.
And her lip was torn off, and a lot of different complications, and she wasn't breathing, and her eyes were rolled up in the back of her head.
No estaba respirándose, sus ojos estaban atrás en su cabeza, y hubo sangre en su boca.
And I didn't know what else to do. I've never taken CPR. I've never done anything, you know, with medical, you know, information or classes or anything.
Yo no he tomado los cursos en CPR, resucitación y todo eso.
Man, the power of God, when you're in situations that are overwhelming, God gives you all the strength that you need. And I just prayed. That's all I did, was just prayed for my sister.
Bueno, cuando estás en situaciones así, no sabes exactamente qué debes hacer. Pero yo empecé a orar. Yo empecé a orar.
And I wasn't even crying. It was like I was in like army mode, and I was just praying for my sister, and I was warfaring for her life. She wasn't breathing, and it was already 15 minutes had passed, 20 minutes had passed. The ambulance hadn't gotten there. She was not moving, and my sister was hanging between life and death. And all I could do was just pray and pray and pray over her.
Ya pasado unos 15, 20 minutos, yo estuve orando como una guerrera. Guerrero, orando por mi hermana, orando que la vida de ella regrese.
And I didn't know what else to do, so I looked up to God, and I was like, "God, this is my best friend. If she dies, I don't know what I'm going to do." And the Spirit of God told me, and He spoke to my heart, and He said, "Pray in the Spirit." So I did.
Entonces yo dije, "Dios, yo no sé qué puedo hacer. Esa es mi amiga mejor, esa es mi compañera para mi vida aquí en la tierra, esa es mi hermana." Y el Espíritu dijo, "Ora en el Espíritu." Yo empecé a orar en el Espíritu de Dios.
So after that, not even 5 minutes had passed, I was just praying the Spirit, laying hands over my sister, and she started breathing and coughing up blood, and she started breathing again.
Yo empecé a orar otra vez, y pasó unos 5 minutos, y empezó a mover sus papeles y empezar a tosar otra vez y empezar a respirar de nuevo.
And I watched God breathe into my sister, and it was nothing of what any of us were doing or anything I could have done, but I saw the power of God. And
yo he visto el poder de Dios manifestado en mi hermana en aquel día, y no hubo nada que yo pude hacer, solamente Dios pudo hacer.
And so many, hallelujah.
Gloria a Dios.
And so many things happened, and she wasn't even supposed to live that night or the next day or the day after that. And if she did, she would be a vegetable in a wheelchair. And God gave her life 100%, and she's completely normal today.
Muchas cosas han pasado. Ella no debía vivir allá en la ambulancia cuando estuvo regresando ellos. Cristina preguntó a los médicos, "¿Va a vivir mi hermana?" Y ellos dijeron que no. Llegando a nosotros, yo estoy entendiendo porque estaba viendo el tiempo. Ellos llevaron a Rebecca y Cristina al hospital civil universitario allá en Monterrey. Y llevaron los otros a otros hospitales mucho mejor. Cuando nosotros llegamos 4 horas después, Rebecca estaba atado en la cama. Yo vi a ella en cuidados intensivos, con su cabeza abierta todavía. Yo pregunté al médico, "¿Qué vas a hacer con mi hija?" Y el encargado me dijo, "Espérame unos 30 minutos, estaba mucha gente, hubo una locura de cosas." Y el Espíritu de Dios me dijo, "Si tú no saques tu hija de este hospital, ella va a morir en esta noche." Hermanos, ese tiempo a escuchar la voz de Dios, ese tiempo a andar, caminar recto con Dios, ese tiempo a entregar sus vidas más a Dios, porque hay otras vidas que están dependiéndose en ustedes. Y sacamos ella, pusimos ella en otro hospital San José, hicieron rayos X y su vaso estaba roto, ha perdido mucho sangre, y dijeron los médicos si quedó en otro lugar podría morir en la noche. Y un milagro, ella tenía que estar en un hospital de en cuidados intensivos por unos 30 días y 2 años en terapia, y a lo mejor siempre va a salir como un paralítica y todo. En 17 días los 7 cirujanos dieron la alta, 3 se entregaron sus vidas a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro Cristo Jesús es real.